Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Voces Diversas, un espacio radial en donde analizaremos, junto con nuestros invitados e invitadas, el desarrollo, la inclusión social y la sostenibilidad desde una visión crítica y del sur global. Bienvenidos.
Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan con nosotros a través de Radio UNAD Virtual. Soy Juan Sahogal y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Voces Diversas. Hoy tenemos un programa muy especial dedicado a la educación inclusiva para personas con discapacidad visual. La educación es un derecho fundamental y el trabajo para garantizar que llegue a cada rincón del país es una tarea que requiere compromiso, innovación y articulación entre instituciones. A pesar de los avances normativos de la articulación interinstitucional, la educación inclusiva para personas ciegas y con baja visión sigue enfrentando grandes desafíos. Persisten brechas en la formación docente, en la producción de materiales accesibles, en la implementación de tecnologías que faciliten el aprendizaje. No obstante, también se abren oportunidades valiosas, cada vez hay mayor conciencia sobre la necesidad de transformar las prácticas pedagógicas, fortalecer la cooperación entre instituciones y generar políticas públicas que garanticen no solo el acceso, sino la permanencia y el éxito escolar. Este panorama nos invita a conversar sobre cómo el INSI está contribuyendo a superar estos retos y potenciar las oportunidades para una educación verdaderamente inclusiva en Colombia. Para hablar de este tema, contamos con una invitada de lujo. Les presentamos a Paula Andrea Cárdenas, coordinadora de Educación del Instituto Nacional para Ciegos. Paula es licenciada en Educación Especial, especialista en Gerencia Social de la Educación y Magíster en Educación Inclusiva e Intercultural. ¿Cómo estás, Paula?
Gracias, muy bien. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
Vale, Paula. Pues iniciemos un poco hablando de qué es el INSI. Creo que es fundamental para aclararle a la gente, no todo el mundo conoce qué es el INSI.
Sí, de acuerdo, eso te iba a decir, tenemos que poner en contexto. Y bueno, el INSI es el Instituto Nacional para Ciegos. Es una entidad pública de carácter técnico asesor. Y ya llevamos, este año cumplimos 70 años, ya llevamos 70 años trabajando por los derechos de la población con discapacidad visual.
Bien, y en esta labor que realiza el INSI y 70 años, eso es bastante tiempo trabajando en estos temas, ¿cuál es el papel que cumple el INSI en ese fortalecimiento del derecho a la educación de las personas con discapacidad visual?
Bueno, sí, en la entidad trabajamos para garantizar los derechos de la población y tenemos como diferentes frentes. Uno de ellos es el tema de la educación. Y desde el equipo de educación estamos trabajando a nivel país para que en las instituciones educativas, en las instituciones de educación superior, escuelas normales y también entidades que atienden la primera infancia, cuenten con las estrategias, cuenten pues con el conocimiento, aclaramos dudas, preguntas, entregamos también material para fortalecer el trabajo de las maestras, maestros, agentes educativos con los estudiantes ciegos y con baja visión. Entonces, como somos una entidad técnica asesora, brindamos acompañamiento a todo aquel que lo requiera, ya sea de manera presencial o virtual, en temas pues, que tienen que ver con educación, cómo implementar el PIAR, que es el Plan Individual de Ajustes Razonables, cómo trabajar mediante la metodología DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje, o también resolvemos temas muy puntuales. De pronto un profesor, se me ocurre como poner ejemplo de educación física, que se pregunta cómo hago para trabajar con un estudiante ciego, con baja visión, qué ejercicios puedo hacer, cómo lo integro. Todas esas dudas e inquietudes las resolvemos.
Digamos que en este proceso que has venido desarrollando y en tu experiencia, ¿cuál es como el mayor reto de trabajar con una persona ciega?
Pues bueno... Mi perfil pues es educadora especial y realmente desde que estudié en la universidad pues siempre tuve compañeros con discapacidad y pues toda mi experiencia ha sido en relación al trabajo y a la garantía de derechos de las personas con discapacidad. Realmente yo lo que veo es que de pronto existen como miedos o desconocimientos que la gente piensa, uy, eso debe ser súper complejo, yo no sabría cómo hacerlo, pero realmente cuando uno empieza a conocer más sobre el tema se da cuenta que no es tan difícil. Simplemente es como pensar y buscar algunas estrategias para que pueda acceder al aprendizaje de cierta manera, pero realmente no es que haya como algo súper complejo, de pronto también una receta mágica para decir, no, es que sigues estos pasos y esta es la manera correcta de abordar a una persona con discapacidad. Yo pienso que es estar dispuesto a aprender, a conocer y el respeto, pero pues realmente no, pues siento que no es difícil.
Hace algunos episodios estábamos hablando sobre el tema de la inclusión y con un profe debatíamos un poco si el concepto de inclusión es traer a la gente que tiene alguna discapacidad a que se vuelva, a que se acomode como a lo que una persona sin discapacidad tiene, o si por el contrario es más bien que todos fluyamos alrededor y digamos acompañando a la persona que cuenta con discapacidad. ¿Tú cómo ves ahí ese concepto de inclusión?
Sí, es la segunda y es en educación lo que revisamos y ha ido cambiando, que antes era inclusión educativa y ahora es educación inclusiva, ¿sí? Eso parece un juego de palabras, pero realmente tiene un trasfondo bien importante y es que la educación inclusiva es que todos como sociedad nos adaptamos porque nosotros mismos somos los que ponemos las barreras o las limitantes para que esa persona, que en este caso con discapacidad, se pueda desarrollar y desenvolver de la mejor manera. Entonces, el entorno es el que se adapta, no la persona al entorno.
Digamos, en ese sentido, ¿tú cómo ves la disposición de la sociedad para llegar a esa inclusión?
Pues realmente es que la educación especial ha tenido una trayectoria de bastantes años. Hemos pasado por diversas fases. Y yo creo que ahorita ya hay mayor conciencia. Sé que no es fácil. Algunas personas de diferentes sectores, no solo el educativo, pues todavía no lo entienden o tienen como ciertos temores. Pero sí me parece que cada vez estamos como sociedad más abiertos y más dispuestos a la inclusión. Y es que la inclusión surgió, en un inicio por las personas con discapacidad, pero la inclusión abarca muchas más poblaciones, nos abarca prácticamente a todos. Y es entender que todos en algún momento necesitamos de alguna adaptación, de algún ajuste, de algo especial como para poder desempeñarnos de una mejor manera, ¿sí? Entonces, en la inclusión no solo es discapacidad, sino también son la población afro, la población indígena, los migrantes, los campesinos, los desplazados, bueno, todos. Y sin ir tan lejos, de pronto alguien que tenga un problema de aprendizaje o se le dificulte aprender algo que para mí puede ser sencillo, para ti puede ser difícil y simplemente en esa situación se necesitaría de hacer un ajuste y de poder incluirte.
Yo tengo entendido que tú has podido viajar por el país en varios territorios y bueno, digamos que uno en Bogotá puede ver la infraestructura en algunos casos. Bueno, aún sigue siendo muy complicado el tema de la ciudad, ¿no? La ciudad, moverse en la ciudad de forma inclusiva es muy complejo, pero digamos que tenemos mayor infraestructura respecto a las regiones. ¿Tú qué has encontrado en las regiones cuando has tenido la posibilidad de ir?
Para el caso de discapacidad visual, sí. Puntualmente, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Sí, realmente el tema de la accesibilidad física es un tema que muchas alcaldías están revisando, están evaluando, porque pues claramente hay unos territorios que son más complejos, otras poblaciones se encuentran en la ruralidad y realmente lo están revisando, pero sí es complejo. y si presentan pues claramente mayores dificultades que nosotros que estamos acá en Bogotá. Inclusive acá en Bogotá, por ejemplo, contamos con la línea podotáctil, que no sé si sabes cuál es la línea podotáctil.
Sí, conozco algo, pero sería bueno que le explicaras al público.
La línea podotáctil son esas baldosas que encontramos en los andenes de nuestras calles, que algunos tienen punticos y otras son con líneas. Eso no es para decorar la calle, porque a veces muchas personas no saben por qué eso está allí. Y eso es para demarcarle el camino a una persona con discapacidad visual para que pueda transitar sobre ella con su bastón y pueda saber en qué momento tiene que parar, cuando hay un cambio pues de calle, ¿sí? Saber por dónde ir. Y pues acá tenemos afortunadamente ese recurso, esa ayuda, pero también encontramos que hay, por ejemplo, muchas personas que se ubican allí con sus puestos que venden pues comida o colocan bicicletas atravesadas allí, las parquean. Realmente la gente desconoce para qué es este recurso y pues claramente si una persona va tranquila con discapacidad visual caminando sobre la línea podotáctil, es muy factible que encuentre varios obstáculos, se estrelle contra alguien, contra algún puesto de estos de comida, contra una bicicleta, bueno. Pero ahí vamos. Y de hecho, por ahí en la página de Instagram del INSI, hemos hecho algunos videos donde generamos un poco de conciencia de que es una línea podotáctil y que pues no deberíamos estar obstaculizando el paso de las personas con discapacidad visual.
Bien, pues así vamos a nuestra primer pausa y ya continuamos con este diálogo.
Ya regresamos a Voces Diversas.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos, sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que Palabras, comunicación transformadora.
Bueno, bien, veníamos dialogando un poco de la relación entre el espacio físico y también el ejercicio de la inclusión. Y lo que tú decías era muy interesante porque no todo el mundo tiene la formación para saber, por ejemplo, eso, que esta señalización en el suelo no es una decoración, sino que tiene una intención, tiene, digamos, cumple una función dentro del espacio. Y digamos, ¿cómo buscan de pronto resolver ese tipo de situaciones? O sea, ¿cómo explicarle a la gente realmente para qué funcionan ciertas cosas que hay en la ciudad? Y también para, yo creo, hacer como más inclusivo el discurso. O sea, por ejemplo, eso, yo puedo tener mi puesto de vender comida y tal, pero de pronto no interrumpir el paso por donde puede pasar una persona con discapacidad. ¿Cómo han trabajado ese tema?
Pues realmente las campañas que se han hecho es a través de las redes sociales, ¿sí? No hay o no hemos realizado hasta el momento de pronto alguna campaña directamente con la población civil, sino simplemente a través de videos en redes sociales, pues que ahí los pueden ver las personas que nos siguen. Y pues a través del equipo de accesibilidad, que en el equipo de accesibilidad pues ellos hacen parte también de la subdirección técnica y se podría decir que su tema se divide en dos grandes subtemas, que uno es la accesibilidad física, que es lo que estamos hablando, y otro es la accesibilidad digital, ¿sí? No solamente de las páginas, de asesorar a las entidades para que ajusten sus páginas web, sino también puede ser en universidades o en trabajos, yo cómo debería adaptar el material si es que tengo vinculado a una persona con discapacidad visual, qué características debe tener ese documento, en qué formatos, cómo lo escribo, ¿sí? Entonces, a través de esas asesorías que nos solicitan, hacemos ese tipo de recomendaciones y reflexiones.
Y digamos, frente a eso que mencionas, en este momento, una persona ciega tiene la posibilidad de acceder a redes sociales, a Facebook, Instagram, TikTok, digamos de la misma forma que una persona que ve. O sea, ¿sí existe esa accesibilidad digital ampliada o es complejo?
Pues ellos acceden, pero no es igual, ¿sí? Digamos que existe algo, no sé si hayas escuchado sobre los lectores de pantalla, ¿sí? Hay unos que utilizan más las personas ciegas y otras que utilizan más las personas con baja visión, ¿sí? Uno se llama JOWS y otro SOMTEX, que a través del Ministerio de las TICs tenemos afortunadamente algo que se llama licencia país, y es que todas las personas con discapacidad visual pueden acceder gratuitamente a este servicio y descargarlo. O de pronto las universidades o cualquier empresa, si es que llega a contratar a una persona con discapacidad visual, lo puede descargar de manera gratuita. Y estos lectores de pantalla lo que nos permiten es acceder a las páginas, acceder también a los servicios que ofrece el paquete de Office normal, pues para poder desarrollar trabajos, tareas, de una manera en que ellos puedan ser autónomos en su trabajo, en su estudio o visitando redes sociales y demás.
Ok, digamos, por ejemplo, si en este momento un profe nos está escuchando y quiere aprender un poco más sobre cómo trabajar con estudiantes con discapacidad visual, ¿qué recursos pedagógicos puede llegar a encontrar en el INSI?
Bueno, puntualmente desde el equipo de educación y en conjunto con la Imprenta Nacional para Ciegos, que también hace parte del INSI, y es donde creamos material en tinta, en macrotipo y en braille, nosotros entregamos de manera gratuita material educativo a todas las instituciones educativas, ¿sí? Pero pues estas ya es puntualmente para las instituciones que brindan servicios a primera infancia, primaria y secundaria. Es el material directo, pues, para ellos. Para las universidades en este momento no entregamos material, ¿sí? Pero sí brindamos asistencias técnicas, asesorías, no solo desde el equipo de educación, sino también desde el equipo de accesibilidad. También tenemos otro equipo que se llama Producción Radial y Audiovisual, también allá hay talleres, y está la Imprenta Nacional. También a veces en las universidades nos dicen, queremos contratar para hacer señalética, ¿sí? O de pronto para imprimir algunos materiales propios de la universidad, o de pronto para algún evento que sean accesibles, entonces que estén en macrotipo y en braille, eso también lo hacemos. En accesibilidad, pues lo que he mencionado ahorita, de pronto hacer algunos ajustes o adaptar las páginas de las universidades para que sean más accesibles, o de pronto tener la asesoría sobre cómo adaptar los recursos que yo utilizo con mis estudiantes. Eso también se puede ver desde allí, o simplemente a veces también nos han solicitado mucho, sobre todo las universidades que están hasta ahora iniciando con la inclusión y con la admisión de estudiantes con discapacidad, el taller básico que es cómo interactúo con una persona con discapacidad visual, ¿sí? O qué es el braille. Entonces iniciamos con esos talleres básicos que son como de sensibilización, de reconocimiento, y dependiendo de cómo se vaya pues desarrollando el estudiante en la universidad y de las necesidades que vayan viendo, pues nos siguen solicitando asesorías. Y en la página del INSI, que es www.insi.gov.co, allí encuentran un enlace que se llama asistencia técnica, y en la parte de educación encuentran unas cartillas, pues no están enfocadas directamente para universidades, pero sí se encuentran algunas estrategias de cómo trabajar con los estudiantes con discapacidad visual.
Ok, bien. Pues vamos a continuar con la segunda pausa y ya sigue este diálogo.
Ya regresamos a Voces Diversas.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Bien, continuamos con este diálogo sobre la inclusión. Y digamos que el tema de la inclusión sí ha sido muy complejo y digamos lo he podido un poco vivir en carne propia. Porque en el sistema educativo colombiano hay muchos profes que dicen, vengan, o sea, hay leyes que sí nos obligan a hacer un ejercicio de inclusión, pero no todos los profes han sido formados en currículos que tienen integrado el tema de la inclusión dentro de ellos. Entonces creo que eso sí ha presentado fuertes dificultades en el sistema educativo colombiano. Y en esa medida, desde tu experiencia, desde lo que tú has podido ver, ¿cuáles son esos retos que enfrenta hoy el sistema educativo para que realmente tanto se interiorice lo que es la inclusión, pero que también, digamos, que se pueda ejecutar de una forma que las personas con discapacidad no se sigan sintiendo como desde un asistencialismo, inclusive una mirada capacitista, sino que pues, se integren de una forma más natural a las comunidades?
Sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que tú dices y yo sí siento que desde todas las carreras, no solo desde las licenciaturas, sino de ingenierías, administrativas y demás, se debería incluir dentro de los pensum, dentro de los currículos, alguna asignatura, algún módulo que haga relación al tema de la inclusión, ¿sí? Inclusión en general, porque no solamente los profes en las aulas con sus estudiantes, sino yo puedo tener un compañero con discapacidad, digamos, en este caso, con el cual voy a compartir y sería bueno saber cómo me relaciono con él, cuáles son las maneras en las que él trabaja, sí, como unos temas básicos, pero pues yo sé que todavía en el país no se da de esta manera, pero sí conozco algunas universidades que por lo menos dentro de sus currículos tienen electivas que las personas que están allí en la universidad pueden tomar para aprender y acercarse más a este tema. Sin embargo, yo creo que las dificultades que encontramos en la educación se dividen en dos. Una tiene que ver con las barreras que presentan las personas con discapacidad. Son tres según la ley 1618, que una son las actitudinales, las comunicativas y las barreras físicas, ¿sí? Siento que pues las tres tienen una profundidad y una complejidad bastante amplia, pero la principal para mí sería la actitudinal. ¿Por qué? Porque si las personas no tienen la disposición, no tienen la voluntad de querer aprender, de querer interlocutar con las personas con discapacidad, de poder brindar en algún momento alguna ayuda, pues sencillamente se cierra ahí el proceso y pues no se daría inclusión. Entonces yo siento que de las tres la actitudinal es la más importante y esto se ve en las escuelas. En las instituciones educativas, cuando los profes dicen, no, pero es que yo no sé discapacidad y yo no quiero trabajar con este estudiante, con este niño. O no, a mí no me toca, no me corresponde. O cuando dicen, pero es que es más trabajo para mí, yo porque tengo que adaptar estos materiales, porque tengo que de pronto hacer algo adicional. Si es que yo tengo más cursos, tengo otras cosas que hacer, entonces ahí es clave, porque si el profe no tiene la disposición O cuando nos dicen, no, es que si no está el experto, si no está el docente que sabe, que eso le corresponde a él, conmigo no, entonces yo no trabajo con el estudiante. O hay otros que simplemente lo sacan del salón y no trabajan con los estudiantes. Entonces yo creo que esa es la, de las tres barreras que podemos encontrar, esa es la más fuerte, la más grande, y si no rompemos con esos imaginarios, pues sencillamente no se va a dar el proceso de inclusión. Y otro tema que también me parece súper importante es el tema de los recursos en las instituciones educativas. Como hablábamos ahorita, pues a nivel Bogotá o de pronto algunos municipios de Cundinamarca, pues de pronto no se nota tanto, pero en las zonas que son más dispersas, que son más rurales, es súper complejo el trabajo y entonces ahí ya es doble. Puede ser que el profesor no tenga la disposición, pero si también dices que yo no tengo los recursos, no tengo la manera de hacerlo, pues digamos que ahí se va a generar una brecha bastante grande. Y esto me recuerda mucho que hace unos días estuve en Casanare en un evento con la Secretaría de Educación y con la Gobernación, donde estaban en su primer encuentro de experiencias de inclusión, y me sorprendía mucho que la mayoría de experiencias, entiendo, me contaron ahí tras bambalinas que ellos hicieron una convocatoria general y se presentaban los colegios de toda la región, pero en su mayoría solo se presentaron experiencias rurales. Y pues ellos comentaban allí, me pareció muy chévere, muy valioso, que teniendo en cuenta pues todas las dificultades que se pueden encontrar en algunos aulas multigrado, en otros no tenían recursos, en otros no tenían conexión a internet y les donaban a veces de ahí, de lugares aledaños, les donaban internet. Bueno, contaban como todas las estrategias que ellos hacían para poder lograr que sus estudiantes que presentaban discapacidad pudieran vincularse y aprender y compartir los mismos procesos educativos con sus estudiantes. Entonces yo decía, definitivamente esto es de querer y de voluntad, porque pues en una institución educativa rural claramente se presentan más dificultades y no están los recursos.
Sí, realmente creo que lo que mencionas es muy importante, porque sí hay una barrera, y de hecho yo lo llamo que es una barrera cultural inclusive, o sea, no es solo desde la actitud, sino que también hay una cultura de la normalización, de la normalidad, de lo que es normal y lo que no es normal. Entonces como que lo limitamos, lo segregamos, no lo queremos cerca, y creo que eso es una cultura que se ha reproducido fuertemente. Y el tema de los recursos, pues creo que no solo en temas de inclusión, creo que en todo el territorio nacional pues hay una dificultad con el acceso al internet, ni siquiera agua potable, o sea, cosas digamos que uno diría son absolutamente básicas, pues no se tienen, y creo que sí es algo en lo que hay que trabajar fuertemente. Y bien, digamos que si en este momento un profe, un estudiante, un ciudadano quiere información sobre lo que hace el INSI, sobre lo que desarrolla el INSI, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Dónde pueden acceder a esta información?
Bueno, pues para solicitudes un poco ya más formales, de que tal vez quieren una asesoría, quiere que se realice un taller y demás, nos pueden escribir al correo aciudadano@insi.gob.co, o nos pueden llamar al teléfono 384-6666. O nos pueden también contactar a través de redes sociales. Tenemos dos cuentas en Instagram. Una es insi-radio, que también tenemos una emisora en la entidad. Y también está insi-colombia. A través de estas dos cuentas nos pueden contactar. O también los invitamos a los que están acá en Bogotá, que nos visiten, se acerquen. También les cuento que tenemos una tienda donde vendemos productos no solamente educativos, sino también didácticos para la población con discapacidad visual, y la dirección es Carrera 13, número 3491 en Teusaquillo.
Vale, Paula, pues muchas gracias por esta invitación y por participar en este diálogo tan importante.
Gracias a ti, y bueno, y espero que lo que comentamos aquí en este espacio sea de interés y nos contacte.
Pues bien, así llegamos al final de esta emisión de Voces Diversas, en la que reflexionamos sobre los desafíos y las oportunidades que tiene el país para garantizar una educación inclusiva y de calidad para las personas ciegas y con baja visión. Agradecemos profundamente a nuestra invitada por compartir su conocimiento y por mostrarnos cómo el INSI trabaja día a día para transformar las aulas en espacios más accesibles y equitativos. También gracias a ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos y por ser parte de esta conversación que nos recuerda que la inclusión es una tarea colectiva. Soy Juan Saogal y esto fue Voces Diversas.
Esto fue Voces Diversas, programa de la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. Los invitamos a seguirnos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.